que dice, uy, con lo que he cambiado con este viaje, madre mía, me dice. No tenemos hoy a un cineasta conocido ni un escritor de prestigio, sabéis que no tiene por qué ser así en este programa. Hoy tenemos a un prestigiosísimo ser humano, se llama Miguel Ángel Gimeno. Viene aquí a contarnos sus experiencias, sus cosas, pero sobre todo y por encima de todo, un largo y cálido y complicado camino.
That road before, it always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed.
Qué bonita canción de los Beatles, Miguel Ángel Gimeno. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bonita la canción de los Beatles.
Preciosa.
Te viene bien como banda sonora, aunque no la utilizaras, en ese largo y sinuoso camino que te llevó andando desde Madrid hasta Jerusalén. ¿Te sirve de banda sonora de Long and Winding Road?
Sí, sí, sí. Seguramente hay otras posibilidades, porque al igual que el camino es variado, también la posibilidad de ponerle banda sonora. Pero sí, es una música excepcional.
Un hombre que coge un día y dice, bueno, pues que cojo y me voy andando. Primero pongo un pie, luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que llego a Jerusalén. La pregunta, la primera es ¿por qué?
Bueno, hay varias motivaciones, pero fundamentalmente es la espiritual la que más me mueve. Incluso te puedo decir que veo incluso algunos pequeños mensajes que yo pienso, seguramente a lo mejor no de manera muy acertada, pero yo pienso y llegan incluso a calarme como mensajes que me indican que debo de hacerlo, ¿no? Como respuesta a efectivamente una inquietud espiritual, a una inquietud de encontrar una vida en la que yo pueda ser más auténtico y sacar otras cosas dentro de mi propio espíritu. Uh-huh. y que me lleven a intentar conectar con, no sé cómo decirte, con la trascendencia un poco, y sobre todo con Jesús, no con el Jesús estricto de la Iglesia Católica, tal como nos lo definen, o de la Iglesia Cristiana, mejor dicho, pero sí con el Jesús hermano, con el Jesús amigo, con el Jesús que yo conozco desde que era pequeño, porque me educaba en la religión católica, pero que me ha dejado una impronta, ¿no?, de amor, sobre todo. Uh-huh. Que me parece un personaje excepcional y que creo que es un caminante por excelencia, porque pienso que es el que ha seguido un camino como ruta para los demás, que lo ha marcado. Y yo pienso, quizá de una manera un poco ilusoria, que haciendo un camino en el que yo deje un poco aparte la seguridad, porque en un viaje de este tipo no tienes ninguna seguridad, deje el confort, la comodidad, y lo deje todo un poco fiado a la providencia, en alguna forma, y también a mis propias facultades, a lo que de verdad, auténticamente soy, voy a poder encontrarle, voy a poder aproximarle.
O sea que tu camino era un camino de búsqueda, un camino de búsqueda de trascendencia, de búsqueda, tú concretamente dices, de ese Jesús, sí, que conoces desde pequeño, pero no hay otras motivaciones, sí, digamos, más terrenas, más, sí, inmediatas, también para coger carretera y mantes y venga, vamos para adelante, me voy.
Las hay, efectivamente. Existen. Después, quizá la segunda en importancia es el vivir de una manera más libre. El vivir de una manera que yo pueda sentirme, quizás está un poco esbozado en lo que te he dicho antes, ¿no? Sentirme más, uh-huh, auténtico. Y vivir, pues, sin las trabas que impone la sociedad de hoy, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ni de la sociedad ni de la manera de vivir que tenemos, pero sí el cambiar un poco, el sentir más la naturaleza, el sentir más la improvisación, el depender más de uno mismo y de los demás, pero no por obligación, como puedo depender de mi familia, de mis amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y luego por último está la de escribir, porque yo escribo sin mucha fortuna o éxito.
Lo vamos a ver en un ratito, luego vamos a leer un trocito, un pequeño del tiempo perdido de esta novela, este relato tuyo que no conocía yo. Te agradezco mucho que nos hayas traído de la colección primera edición, que bueno, pues la sinopsis más o menos dice: Fidel vive los últimos momentos de su desencantada existencia, sabe que su tiempo termina y, cumpliendo con una vocación literaria abandonada en la juventud, decide llevar su vida al papel. Quiere además narrar las vidas de las personas que tuvieron una relación más estrecha con él, y por ello comienza a construir también una novela. Me leo la sinopsis, Miguel Ángel, y ahora tengo que decirte que ahí estás tú, ¿no?
Sí, yo pienso que estamos todos. Es decir, es una novela que desde el punto de vista del dinamismo y de la acción y tal, quizá no es muy actual, ¿no? Porque yo pienso que hoy en día se escribe mucho sobre tipos un poco especiales que se salen de quizá de la pauta de conducta normal. Y sin embargo, esta novela pienso que es sobre gente vulgar, que a pesar de ser vulgar tienen su propia vida, que para ellos es lo más importante, y que yo además pienso que cada vida es un mundo.
Pero me refería concretamente una persona que... Hombre, tú no estás en los últimos momentos de tu desencantada existencia, porque ni es desencantada ni estás en los últimos momentos, porque eres un hombre joven. Pero sí que entiendo, por lo poco que te conozco y por lo que divino y leo en este libro, que sí eres tú una persona que cambias o quieres cambiar tu modo de vivir, que te dedicas ahora a escribir. Eso también tiene conexión, como decías ahora mismo, con el viaje este que te ha llevado 10 meses por a recorrer Europa hasta llegar a Jerusalén. Tiene un poco de esa búsqueda y de esa inquietud. Sí que hay en el libro y en ti, ¿no?
Sí, o sea, en ese aspecto lo has dicho muy bien. Es decir, desde el punto de vista de búsqueda, podemos decir que es autobiográfico. Yo pienso que la vida es muy dinámica, te exige a veces transformación. Uh-huh. Muchas veces nos negamos a esa transformación. Nos metemos en una rutina que es cómoda, que es a la que estamos hechos. Pero yo pienso que es mucho mejor el poder tener la oportunidad también, porque no es fácil vivir de una manera más desenfadada, no sé cómo decir, más libre, sin tanto compromiso, ¿no?
Vamos a ver, por lo que veo, por lo que percibo, por lo que siento de ti, tú eras una persona muy acomodada, que estabas bien, que tenías una buena vida y que de alguna forma, a lo mejor cuando has dicho me voy a Jerusalén andando 10 meses a desenchufar de lo que yo estoy viviendo, mucha gente debió quedarse sorprendida.
Sí, es decir, yo vivía de una manera cómoda, sencillamente, no voy a decir en lo material, no en lo anímico. Y efectivamente la gente le echa un poco las manos a la cabeza, no, diciendo, ¿pero por qué? Porque quizás esto puede entenderse más de una persona que está un poco, no voy a decir desahuciado de la vida normal y tal, pero
muy joven, de repente dice, bueno, yo he terminado mis estudios,
me voy al Nepal
andando, voy a conocer el mundo, pero bueno, tú eres una persona ya madura.
Efectivamente, yo pienso que lo has definido bien. Hay una inquietud que quizá no se corresponde con mi estatus en ese momento social, ¿no? Pero es fuerte, y entonces tengo la fortuna, porque ahora pienso que soy de una fortuna, de seguir ese dictado esa intuición, ese, como te he dicho antes, pequeño mensaje, y hacerlo, ¿no? Sí, soy una persona en ese momento que no tiene graves problemas y que vive de una manera cómoda. Y entonces la consecuencia es que puede parecer un poco un desatino, si quieres que te lo digan.
A ver, reacciones, Miguel Ángel, ¿qué te han dicho? Que me voy, se lo cuentas, por ejemplo, a tus hijos.
Mis hijos me dicen que no me hablan más como me marche, ¿no? Movidos por el miedo, movidos por el temor de que me pueda pasar algo, ¿no? Sobre todo pues porque tenemos que atravesar la antigua Yugoslavia, y eso parece que les dice que... También por Jerusalén, porque ya, aunque no como ahora, pero Israel en general, todo el territorio, pues está muy con mucha movida. Pero luego, al cabo de unos días, cuando ven que mi decisión de alguna forma ya es irrevocable, pues naturalmente no se retractan, digamos, me hablan y me quieren. Lo único que me piden es que esté en contacto con ellos y que tenga mucho cuidado.
Que te lleves el móvil.
Y me lleve el móvil.
Papá, llévate el móvil.
Sí,
tengamos localizado.
El móvil para que, y si me pasa algo, que me vuelva, ¿no? Porque nos pasa también en el 11 de septiembre, que eso nos ocurre en Grecia.
No, bueno, ¿qué pasa de repente cuando se entera una noticia así y le pilla en las sandalias de un peregrino? ¿Cómo se vive?
Yo creo que con más tranquilidad que...
Con más perspectiva, ¿no?
Aquí.
Con más...
Sí, porque te das cuenta que todo es, o por lo menos yo, me atrevo a decir que me doy cuenta de que todo es como mucho más suave, que todo es mucho más dulce, cuando estás un poco fuera del dramatismo que los medios de comunicación, que también, por supuesto, tú conoces, ¿no? Lo ves, lo vimos en la televisión, claro, nos sorprendió muchísimo, concretamente a mi compañero, porque yo fui...
Eso hay que decirlo. Hay que decirlo, que fuiste con Juan Francisco Fernández, con Kiko.
Kiko, para los amigos, sí. Uh-huh. Que es de, vive en Mataró, es aragonés, pero él vive en Mataró, pues él le supuso un problema más grande, porque incluso se planteó el volver, dejar el viaje. Pero bueno, al final lo comentamos, yo le expliqué que en Grecia era como estar en España, es igual, es un país de la NATO igual, un país de la comunidad, y que podíamos seguir andando, cuando llegáramos a Turquía veríamos, y bueno, luego hemos seguido el viaje y tal problema no ha existido. Pero sí que fue un impacto, como se dice ahora, importante. No, nos encontramos con que no sabíamos lo que podía pasar. Claro, luego al hablar con la familia, más todavía, porque
claro,
a ellos les parecía...
El fin del mundo.
Claro. Sí.
Escuchando música que nos ha traído de su viaje Miguel Ángel Jimeno. Pero bueno, ¿qué es esto, Miguel Ángel? Pero no era música de New Age.
Sí, lo que pasa es que es una especie de popurrí. A mí me ha sorprendido el corte que ha dispuesto. Sí, tiene también como música celta. Es una música que no sé exactamente de dónde está sacada, es decir, quiénes son los autores.
Uh-huh.
Se llama algo así como Piedras Blancas, una de las cintas. No recuerdo ahora mismo.
Vamos a escucharla durante todo el programa, pero lo que me gusta es... A mí es que me encanta el caos, ya lo has visto.
Sí.
Entonces, lo que me gusta es que has traído unas cintas de un viaje que compraste porque dijiste, ay, me ha gustado cómo suena. Las traes a la radio, ponemos lo que pillamos, lo que cogemos, y bueno, y así se pinta la realidad también. Yo creo que también necesitamos un poco a veces de no tener todo programado, de no tener todo medido, saber lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer pasado. Pero es que sabemos, o creemos saber lo que vamos a hacer dentro de 20 años.
Uh-huh.
Qué locura el mundo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Es una locura. Precisamente lo que dices es la absoluta realidad. Yo creo que cada vez nos vamos nosotros mismos coartando más la libertad. A base de seguridad, por ejemplo, la seguridad, perdón, es algo que parece obsesionarnos. Es decir, el tener la seguridad de hasta en la muerte, ¿no? De que nos van a enterrar, de cómo van a quedar los familiares. Asegurar todo lo que tenemos, cuando en definitiva yo creo que la constitución del hombre es otra, es más, no voy a decir dejar las cosas a la improvisación, pero es como más natural, es más como vive el resto de los animales, ¿no? Como puede vivir un tigre o como puede vivir un saltamontes, que no sabe, no programa, sencillamente vive. Entonces, el buscar esa seguridad, el buscar esa tranquilidad, yo pienso que nos resta muchísimo en libertad y en vivir, en definitiva.
Mira mis muñecas, ¿ves? No llevo nada. Cuando me pongo el reloj, siento que me apresan. Tú llevas uno.
Sí, llevo uno.
Siento que me ponen unas esposas. Estamos atrapados por el reloj. Nos organizan la vida. No digo alguien externo, ajeno, malvado y perverso, sino nosotros mismos nos organizamos la vida y nos aferramos pues a cosas que además a veces no tenemos más remedio. Tenemos un horario de trabajo, tenemos que estar 8 horas en un sitio y eso también nos dibuja toda la vida. Esa huida te ha hecho ver con más perspectiva eso que es la vida, eso del día a día, ese día a día vivido desde fuera, cuando no sabes dónde vas a dormir. Porque, a ver, ¿dónde has dormido tú cuando has ido por ahí?
Puf, hemos dormido donde hemos podido. Hemos dormido incluso en hoteles de 5 estrellas, porque nos los ha pagado alguien, ¿no? Porque, concretamente en Turquía y en Siria, son los dos países donde yo creo que la gente es más generosa. No sé si es porque es más pobre o sencillamente porque tienen un atraso, entre comillas, con relación a ese progreso que en la comunidad europea vivimos, ¿no?
Uh-huh.
Y he vivido, igual que en eso, he dormido, perdón, en un cementerio.
Pero espérate, no te vayas tan corriendo.
Sí.
Porque cuando me has dicho que te pagaron un hotel de 5 estrellas.
Sí, y no eso, una vez, sino más de una. Pues porque nos veían el aspecto, porque yo creo que sobre todo al final, que también influye lo de Turquía y Siria, porque eran los de los últimos países, luego quedó Jordania y por último Israel, nosotros teníamos un aspecto, lo digo sin ninguna pretensión, pero un poco mesiánico, es decir, llevábamos unas barbas, unos largos pelos, porque no, por comodidad, ni nos afeitábamos, ni nos cortamos en todos los ese tiempo el pelo, y quizá ese aspecto, pues un poco de santón, lo digo en serio, ¿no? Porque incluso es que había gente que nos decía que parecíamos unos santones, unos gurús, ¿no?
Dígame, padre.
Sí, sí, algo así, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que se iniciaba una conversación, que a veces era muy difícil, porque era en un inglés que yo naturalmente no domino, sino que me puedo defender de una manera muy, muy somera, o a veces en italiano o francés, que nos defendíamos mejor. Entonces, veían que había detrás de nosotros no una persona, pues no sé, que se había echado al monte, por decirlo de alguna manera, pero un poco pues porque no tenía otra cosa que hacer, sino que veía una inquietud, una, y cuando nosotros conseguíamos hablar con la gente, transmitíamos quizá esta, y también quizá algo de aparte de la inquietud, una cierta cultura, una cierta sensibilidad. Entonces, los interlocutores, por decirlo, que surgían concretamente en Turquía y en Siria de manera espontánea, pues se veían un poco, me atrevo a decir, emocionados, ¿no?, por la experiencia que estábamos viviendo, y de alguna manera querían ser quizás solidarios con ella, y entonces pues nos daban de comer, nos dejaban dormir, y en algunos casos, cuando alcanzaban, digamos, ya la cúspide, pues decían, no, ustedes hoy van a cenar muy bien. Una vez cenamos 10 platos. De comida.
Tenéis hambre, ¿eh?
Muchísima. Hemos pasado, no voy a decir hambre, porque el hambre me imagino que debe ser algo terrible, pero sí estar sin comer durante un día y casi sin beber, como nos pasó una vez en Croacia.
Un día entero sin beber.
Sí, además un día de agosto, un día caluroso, ¿no? Atravesamos una zona que se llama Islam Latinski, que es una zona dentro de Croacia que era Serbia.
Uh-huh.
Estaba habitada por serbios. Y la guerra allí ha dejado unas secuelas terribles, quizá porque había un odio ya de antemano, ¿no? Y cuando los serbios se tuvieron que marchar porque perdieron, los croatas, pues, dejaron todo aquello arrasado. Es decir, todas las casas, todos las casetas, todos los pajares, no sé, todo lo que pudiera haber lo destruyeron, pero hasta los cimientos, ¿no? Todo está abajo. Entonces, hay una ley que parece ser que dice que pueden volver los serbios, pero naturalmente no vuelven, salvo algún ancianito que bueno, que le queda muy poco que vivir, y entonces vuelve, pues, de alguna manera para hacer un testimonio, a lo mejor con el tiempo que pueda ir allí otra vez su familia, ¿no? Entonces, en esa zona no hay nada, no puedes conseguir ni agua, ni pan, ni nada. Y allí tuvimos una experiencia muy dura, porque además había partes que estaban minadas y teníamos que ir con cuidado. Está muy señalado, ¿eh? Es decir, nosotros procurábamos no pisar los sitios donde hay unas, como unas cintas rojas que ponen, que lo pone mina. Y fue una experiencia, como te digo, dura. Y fue donde pasamos más sed, porque fue todo un día, prácticamente hasta la noche, que no pudimos beber.
Decías ahora mismo que allí había mucho odio y que no sabes desde cuándo existía ese odio. Y la pregunta es si tú crees que sigue ese odio.
Sí, sigue. Lo comentaron, nosotros estuvimos primero en Mostar y luego en Trebinje, que es en la República Checa de Serbia, en Bosnia, en el interior de Bosnia, con el ejército español. Primero con la infantería normal y en segundo lugar en Trebinje con la infantería de marina. Y ellos nos lo decían, el día que nos vayamos de aquí, aquí se organiza otra vez, pero vamos además en 4 días. Los ves que están con las banderas, ¿no?, enfrentados, es decir, en zonas que son limítrofes entre una etnia y otra, sacan las banderas, ¿no?, y las ponen enfrente como de una forma insultante. Esto quizá puede parecer que no puede tener excesiva importancia, pero es un símbolo, es una manera, es una actitud de desafío, es una actitud. Y luego conforme hablan, ¿no?, todos hablan mal de los demás. No hay perdón o amor, o no sé cómo decir, o ganas de reconciliación. Yo por lo menos no lo he visto, porque tampoco puedo dogmatizar, que parece que lo que estoy haciendo. Me limito a decir cuál es mi impresión, partiendo de la base de que puede ser equivocada. Pero he pateado. Es decir, yo me he recorrido Croacia de arriba abajo, y luego he estado en estos sitios de Bosnia, y pienso que es una opinión bastante correcta, pero claro.
Eso sí que es triste, ¿verdad? Pensar que sigue el odio. Esos sitios donde había odio, del que hablábamos ahora mismo en la antigua Yugoslavia, y donde tú eras recibido, me decías hace un momento, pues con cariño, con amor, con un sentimiento que además te hacía pensar en Dios, en una manifestación de ese Dios, me comentabas.
Sí, yo creo que cuando emprendes una peripecia, por decirlo de alguna manera, de este tipo.
Y tanto.
Quizá lo que más echas de menos es el afecto, o por lo menos personas que tienen quizá una sensibilidad y que son muy emotivas.
Sí, que echas de menos a los tuyos.
Echas de menos el afecto, el contacto, la presencia en muchos casos, ¿no? Y yo te comentaba antes que yo creo que Dios, de alguna forma, que lo sabe todo, pues te recompensa, porque nosotros hemos tenido, te compensa quizá de esa carencia, mejor dicho, porque nosotros hemos tenido situaciones que a mí me han parecido totalmente milagrosas, entre comillas, de personas que, sin venir a cuento, por nada, no solamente es que te llamaran y que se quitaran, porque lo digo literalmente, dejaran de comer porque tú comieras, porque no era gente que tuviera posibilidades económicas. Hemos comido, pues hasta, no sé, con albaneses, que es gente muy pobre. Hablo con albaneses en la emigración, con kurdos, que es gente, aparte de perseguida, pues que normalmente también desempeña unos trabajos muy mal retribuidos. Uh-huh. Hemos comido con gitanos que los hay también, pues,
claro,
por eso, ¿no? Y echando casos, concretamente uno que recuerdo, de un señor que se levantó de la mesa, levantó a toda la familia, y nos costó muchísimo, ¿no?, el comernos lo que tenían para comer. Pero él decía que aquello era para nosotros. Incluso me emociona un poco, ¿no?, este recuerdo, porque era como si estuviera preparado, según él, era lo que decía, que él tenía aquella comida y que, no te voy a decir que sabía, pero de alguna manera esperaba que pudiera llegar alguien que la necesitara. Era algo tan tan emotivo, con una carga de sentimiento tan grande, aquel ofrecimiento. Bueno, por supuesto nos lo comimos mientras ellos miraban, pero
qué trago más malo, mira.
Sí, pero sin embargo, al final era una cosa justa, no sé cómo decir, justa no en el sentido de equidad, porque lo justo era que se hubieran comido ellos, pero estaba presidido a todo aquel
era momento. Necesario.
Sí, quizás es mejor esa palabra. Estaba presidido por algo que lo hacía magnífico, que lo hacía bueno, en una palabra, ¿no? Y nosotros en cosas de este tipo, en cosas de recibimientos, en abrazos, en caricias, incluso, que nos han prodigado en el camino, hemos sido suficientemente compensados por esa falta de afecto de los nuestros, ¿no? Yo recuerdo como experiencia importante que al final en Jerusalén, cuando llegamos, los franciscanos que guardan en parte los lugares sagrados, pero que tienen una fuerza terrible allí, tienen más los ortodoxos, pero después van los franciscanos, que tienen un cuartel en la ciudad de Jerusalén antigua, y tienen auténticos, no voy a decir palacios, porque son más bien como conventos y tal, pero bueno, con un a todo tren. Sin embargo, a pesar de que aquel día nevaba y que hacía un frío que pelaba, íbamos cubiertos de nieve, literalmente, no tuvieron un sitio para darnos. Y al final acabamos en unas monjitas, y aquellas monjitas, pues después de enterarse un poco de quién éramos y tal, nos recibieron, nos dieron alojamiento. Y una de las monjas a mí se me quedó grabado, que además era joven y guapa, que era eslovena, porque eran de todas partes de... Se me quedó grabado porque cuando nos sentamos, que nos dieron allí algo para calentarnos, para comer, empezó a limpiarme la nieve de la cabeza, de los hombros, hasta que no dejó nada, ¿no? Y lo hacía con una ternura, con una dedicación, con un cariño, con una mirada que a mí me dejó absolutamente perplejo, y esa es la palabra, no sabía lo que decir. Luego, cuando 5 días después ya nos volvimos para España, después de vivir allí en el convento, vamos, dormir, durante esos 5 días, tuvimos una reunión con todas las monjas, porque querían saber nuestra experiencia, querían que les contáramos cosas. Fue una cosa muy emotiva también, porque incluso acabaron llorando, todas las monjas. Y esta monja, en un momento en que, yo no sé si casualmente o causalmente, se quedó sola con nosotros, me dijo: ¿usted no se dio cuenta, cuando llegaron, que yo le limpiaba la nieve y tal? Y yo dije: ¿cómo no voy a dar cuenta si era una cosa tan emocionante, tan intensa? Fue un momento, le aseguro, le dije, que merece la pena hacer ese viaje que yo he hecho de casi 7.000 kilómetros simplemente por ese momento. Y entonces me dijo ella: es que yo, cuando les vi entrar, los vi como un regalo del Señor. Me lo dijo con estas palabras, porque teníamos la oportunidad de ayudar a dos personas que iban tras, bueno, llegar a los lugares donde Jesús vivió, donde Jesús nació, donde Jesús murió y resucitó, ¿no? Y desde el momento en que los vi entrar, yo supe que ustedes eran dos personas, ella dijo algo así, porque lo decía en italiano, como muy especiales, o como muy, quizá también atribuyo un poco esa connotación un poco de santón, de persona un poco, pero en resumen, lo que sí puedo decir es que aquel instante de amor auténtico, de amor espontáneo, de amor que no tiene ninguna compensación, a mí me pareció que era como si Dios se sirviera de alguien para manifestarse. Es decir, el amor es algo muy grande. Yo, la gran lección de este viaje, la primera de todas, es la importancia del amor. Del amor con mayúscula, del amor, no sé, del amor que emana del interior, que se refleja en las otras personas y que crea actitudes, que crea posibilidades, no solo de entendimiento, sino de algo mucho más grande.
Estamos compartiendo un grano de arroz con Miguel Ángel Jimeno, un hombre que nos habla de amor y de un camino. En el grano de arroz, 101.3, 106 de la FM, Telemadrid Radio.
El cosmos en un grano de arroz. Un artista norteamericano que podría llamarse William Racerton ha logrado dibujar un mural con una formación de 34 policías montados del Canadá en un solo grano de arroz.
Hoy os voy a pedir que nos disculpéis, porque en este tiempo, normalmente es hacia la mitad del programa, llega el momento de escucharos a vosotros, de escuchar vuestros emilios, vuestros correos electrónicos, en los que, bueno, nos manifestáis vuestras inquietudes, lo que pensáis del programa, lo que queréis, lo que no queréis. Nos mandáis algún relato, algún email curioso de estos que van circulando por la red, ¿no?, que aquí leemos y que a veces nos hace reír, a veces pensar, a veces llorar, y a veces no entendemos muy bien, pero también los leemos. Hoy me vais a permitir que no sea así. Hoy tenemos aquí en nuestro estudio el libro de nuestro invitado, de Miguel Ángel Jimeno, y le he pedido: dime algo que pueda leer en este tiempo de lectura con bueno, pues algo que quede bien, que quedemos bien, Miguel Ángel, que quedes bien tú, que quede bien yo, que quede el programa. Me ha dicho: Miguel Ángel, ¿sabes leer? He dicho: no, pero vamos a hacer lo imposible porque quede más o menos bien. Es de su libro El tiempo perdido, y dice así: ese día en el que yo asuma mis errores, sin intentar trasladar a nadie la responsabilidad de mis flaquezas, sin disculpas ni lamentaciones, y admita esos defectos cabalmente, e intente superarlos, buscándome a mí mismo, y me esfuerce en mejorar, y luche, y caiga, pero siempre levante la cabeza persiguiendo tenaz el camino que sigue la verdad. Cuando aprenda a escuchar a los demás y entienda sus razones, por veladas que estén, por mínimas que sean, y la sepa aceptar sin soberbia o rencor, y quiera a cada cual tal como es, sin condiciones. El momento en que mi alma, apartando el orgullo y la violencia, disculpe a quien me hiere o me desprecia, y alcance de verdad a perdonar. Cuando no aprecie culpa en la mujer que ya dejó de amarme y me olvidó, y yo la quiera aún más, sabiendo renunciar con cariño sincero y aceptando su adiós, descubriendo en el trance mi propia identidad. Cuando, haciendo del amor el norte de mi vida, consiga ver la soledad y la tristeza ajenas y olvide mi dolor por consolar la aflicción que me rodea. El instante en el cual ya sea capaz de dar a los demás todo el amor que sé que llevo dentro y lo entregue sin generosidad.